UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa de radio Talento y Salud en Radio UMH. Para todos los que todavía no nos conocéis y no habéis estado con nosotros, este es un espacio radiofónico que quiere dar a conocer, bajo el nombre del programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, de las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Adrián García. ¡Comenzamos!
Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. En el día de hoy nos acompaña Guillermo Martí Peris, Vicesecretario General y Recursos de la Unión General de Trabajadores del País Valencia. Hola Guillermo, buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes y nada, gracias a vosotros por la amable invitación de participar en nuestro programa.
Bien, vamos a conocer un poco más sobre ti, Guillermo. Como sabemos, eres vicesecretario general y de recursos de UGT. Cuéntanos un poquito pues, algunos aspectos o cosas relacionadas con ello. Por ejemplo, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo has llegado a este puesto de trabajo? Cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional.
Actualmente soy el vicesecretario general de la UGT y recursos. Vicesecretario general, digamos, es el número 2 del organigrama de la UGT del País Valenciano, ¿vale? El País Valenciano tiene 84.000 afiliados y yo llevo la parte de los recursos, que serían los recursos económicos del mantenimiento del sindicato. El sindicato se mantiene el 70%, son las cuotas de esos 84.000 afiliados y el 30% son subvenciones, ¿vale? Y además los recursos humanos del sindicato, que son los 120 trabajadores repartidos en 33 sedes de la comunidad. Como has comentado, pues yo soy profesor, ¿no? Yo he llegado aquí, pues bueno, la vida te lleva, ¿no? Yo soy profesor técnico de formación profesional, los profesores de prácticas, ¿vale? De los institutos de enseñanza secundaria. Y bueno, yo empecé en Alicante, bueno, empecé en la industria, me ficharon en varias empresas y bueno, pues un día probé, me ofrecieron una vacante en Alicante precisamente, ¿no? Para ser profesor en las 1000 viviendas de Alicante. Un barrio que había en Alicante, pues, muy conflictivo, de gitanos, de narcotráfico, etcétera, etcétera. Me dio la Diputación 3 millones de euros para montar aulas taller, las monté, fue un éxito con los alumnos. Me gustó el sistema educativo, me ofrecieron volver a la empresa, pero ya me quedé. Y bueno, pues estuve 5 o 6 años, estuve en ese centro de Alicante, que era un centro de primaria, introduciendo aulas taller. Estuve en un centro de bachillerato, jefe de departamento de tecnología, estuve en un centro de formación profesional en ciencia electrónica, estuve en un centro de la reforma cuando se implantó la LOCSE, y bueno, pues yo soy hiperactivo, ¿no? Iba cambiando de centros porque necesitaba actividad, ¿no? Y bueno, de repente me di cuenta de que en el sindicato, pues el tema del profesorado de formación profesional estaba abandonado. Sobre todo se dedicaban pues al mayor número de profesores, que son los que están en primaria, luego a secundaria, universidad y los de formación profesional, igual que los de idiomas y artes plásticas, estaban ahí como abandonadillos. Me metí en el sindicato, me engañaron, ¿no? Dicen, aquí trabajarás, eso que es que suelen decir, ¿no? Esto es una balsa de aceite. Y evidentemente, pues me fueron introduciendo, y bueno, fui 10 años secretario general de enseñanza, quiero decir. Llevaba la pública, la privada, las universidades y la formación profesional. Y luego pues ya pues tuve un problema importante, ¿no? Tuve un tumor y bueno, pues estuve unos meses retirado y luego ya pues me incorporé como vicesecretario general. El secretario general actual del Valle Valenciano me fichó y dijo, tú necesitas actividad para recuperarte. Y nada, me dieron la vicesecretaría general de recursos, que es pues un elemento muy, muy complejo.
Oye, una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este papel dentro de UGT y cuáles son tus principales funciones y tareas? ¿Qué haces en el día a día? ¿Cuáles son tus responsabilidades, vamos?
Vamos a ver, yo llevo ejerciendo el puesto 6 años, ¿vale? Y bueno, el responsable de los recursos humanos, pues de un sindicato y de, pues como cualquier empresa, bueno, 120 trabajadores tienen problemas, pues como cualquier centro de trabajo, ¿no? De permisos, de licencias, de bajas, de promociones, de categorías profesionales, etcétera. Eso por una parte. Luego, claro, el atender esa distribución de 120 trabajadores en 33 sedes en la Comunidad Valenciana para atender a esos 84.000 afiliados, más toda la población trabajadora que viene a nuestros servicios jurídicos, asesorías laborales, etcétera, etcétera, pues es el día a día. Y luego, claro, esa estructura, pues tú tienes que tener relación con bancos, relación con las administraciones para las subvenciones, relación con las federaciones, porque la UGT está estructurada en 3 federaciones, ¿no? Que es, agrupa a todos los trabajadores, y luego está lo que es la estructura territorial, digamos, que es la que está por encima de esas estructuras territoriales. En España, pues hay 17 uniones de comunidad autónoma, como la nuestra, del País Valenciano, comunidad autónoma, ¿vale? Y son las que, digamos, organizan a los trabajadores en toda España. Cuando uno está malo, pues se va a un centro de salud, a un hospital, y cuando uno tiene problemas laborales, pues va al sindicato. Entonces, así.
Oye, una cosa, ¿por qué está tan mal vista la figura del sindicalista en España?
Bueno, vamos a ver. Los periodistas normalmente siempre se meten con nosotros y nos dicen que la salud del sindicato es precaria, ¿no? Que bueno, que somos un anacronismo del siglo XIX. Y entonces, claro, yo siempre les digo, vamos a ver, nosotros actualmente tenemos 84.000 afiliados. El Valencia Club de Fútbol tiene 33.000 abonados. Quiero decir, la UGT del País Valenciano tiene más abonados que el Valencia, que el Villarreal, que el Hércules, que, claro, que el Levante. Entonces, esa crisis no es cierta. Quiero decir, si hay 84.000 personas en la Comunidad Valenciana que pagan religiosamente, es porque lo encuentran útil. Otra cosa es esa leyenda negra, los medios de comunicación siempre pues se meten con una organización. Nuestra organización tiene 140 años. Quiero decir, la UGT es un sindicato, el segundo más antiguo de Europa, después de uno inglés. Entonces, ¿por qué sobrevive el sindicato? Pues porque los trabajadores en España pues tienen problemas. Seguramente, si fuéramos un país escandinavo donde se respetan los derechos laborales, ¿no? Donde se les sube a los trabajadores lo que se debe, se les dan los permisos que corresponden, cuando se ejercen el calendario laboral, etcétera, etcétera, fuera todo legal y fuera todo como Dios manda, pues seguramente a lo mejor no estaría el tamaño que tiene el sindicato. Pero hoy en día, como vemos, el sindicato es útil, es necesario. Y bueno, pues aquí estamos. Yo soy profesor, en la ejecutiva el secretario general viene de la Boslo, de lo que era Macosa, tenemos compañeras que son del sistema sanitario y nosotros hemos dejado sacrificado nuestras carreras profesionales para estar en el sindicato. Yo, mi salario es el mismo que si fuera un profesor, como si estuviera dando clase. Quiero decir, yo si estuviera en el instituto sería un director de instituto y cobraría 1.000 euros más todos los meses. Y sin embargo opté por representar a mis compañeros, igual que otros muchos. Nosotros tenemos 10.000 delegados en la Comunidad Valenciana, como yo. Eso es una cantidad increíble de fuerza laboral, ¿no? Y bueno, pues siempre está la leyenda de, pues eso, que si el sindicato se financia de las administraciones, que si se financia de la formación, que si se... Y sin embargo, pues vemos como esos 140 años que el sindicato ha sobrevivido, ¿por qué ha sobrevivido? pues ha sobrevivido porque los afiliados, desde hace 140 años, pagan religiosamente sus cuotas y mantienen la organización. Hace poco hicimos el 110 aniversario de la Casa del Pueblo de Alicante, que está en la calle Pablo Iglesias, y ese edificio tiene unas láminas de 5 pesetas que pagaron a principios del siglo pasado los trabajadores para construir la Casa del Pueblo, quiero decir. Entonces, el sindicato está vivo, seguirá vivo y bueno, yo creo que es una necesidad para los trabajadores cuando tienen problemas, que tengan un sitio donde recurrir, donde tengan asesores laborales, donde tengan abogados, donde tengan representantes delegados que vayan a recursos humanos a dar la cara por esos trabajadores, si no sería impensable. Imaginaos, por ejemplo, el Ford, hay 7.000 trabajadores y 5.000 son afiliados de UGT. Es imposible tener una relación de esos 7.000 trabajadores con el jefe de recursos humanos. Tú necesitas que tus representantes legales hablen con esos responsables para la subida salarial, los permisos, las licencias, las vacaciones, etcétera, etcétera. Y luego cuando vienen problemas, para partirse la cara por los trabajadores en toda la situación que se puede generar de conflicto. Lo hemos visto en la crisis del COVID, la UGT, igual que Comisiones Obreras, han estado con el gobierno con los ERTEs. 4,1 millón de personas han cobrado el 70% de su salario del gobierno de España con el apoyo de las organizaciones sindicales. Más de 50.000 millones de euros. Quiero decir, eso lo han hecho los sindicatos. El salario mínimo, la subida del salario a 1.000 euros al mes, quiero decir, son elementos de la subida salarial de los jubilados, que con el IPC, eso lo ha firmado la UGT y la patronal, aunque ahora no quiere renunciar a ese acuerdo que ha firmado. Quiero decir, los sindicatos están para muchas cosas que muchas veces no nos damos cuenta, pero que son importantes.
Oye, una pregunta. Para formar parte de un sindicato, para ser sindicalista, tienes que tener un punto vocacional.
Sí, claro. Esto es como la educación o como la sanidad. El sindicato, todo el que viene por la puerta trae un problema. Los que están bien no vienen al sindicato, los que están bien no van a un hospital. Entonces, aquí te tiene que gustar el ayudar a la gente. Esto es como los funcionarios, ¿no? Tenemos que tener un elemento de servicio público, ¿no? Los que somos profes, los que somos de muchas veces, a lo mejor, el ciudadano no se da cuenta, pero el funcionario está para ayudarle, ¿no? Tanto en la sanidad, en la educación, y en el sindicato nos dedicamos a ayudar a la gente. Y tienes que tener, los sindicalistas de raza son sindicalistas que tienen una pasta especial, porque no es agradable pelearte con el jefe de recursos humanos, con el responsable de un departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo. Y sin embargo, como dices tú, muchas veces pues está denostada esa figura, ¿no? Y está siempre machacado, que si el liberado, porque además es que yo le cambié el nombre. Cuando estaba en la Federación de Enseñanza, esos 10 años, le decía permanente sindical, porque permanentemente estábamos en el zafo. Vamos a ver, pero no liberado, porque no te liberas de nada. Evidentemente, has dejado tu puesto de trabajo, yo soy profesor, daría 18 horas lectivas de clase y vengo aquí y hago todos los días 10, 12 horas. Quiero decir, en 3 días de aquí he hecho mi horario laboral de un instituto. Sin embargo, pues estás aquí ofreciendo tu trabajo al resto de compañeros. También tengo que decir que hay mucha gente agradecida porque cuando consigues esas reclamaciones en los servicios jurídicos, ganas cosas en los contenciosos, en la gente es agradecida y la gente pues sabe lo que ha hecho el sindicato por él y muchas veces, yo estoy afiliado no sé para qué, luego llega un problema y dice, ostras, menos mal que estaba en el sindicato, o ves cuando la gente tiene problemas, cómo viene a afiliarse directamente al servicio jurídico, quiero decir que entonces son elementos que en una sociedad civil, moderna.
Muy bien, una vez que nos has puesto un poquito en contexto sobre tus funciones dentro de la UGT, nos has contado un poquito también el funcionamiento del sindicato y demás. A ver, un poquito entrando en otro tema. ¿Has sufrido alguna baja en algún momento de tu trayectoria laboral? Nos has comentado antes que tuviste un tumor. Supongo que sería este el origen de la baja. ¿Cuánto tiempo estuviste sin trabajar? Cuéntanos un poquito ese proceso de la baja, cómo se produjo.
Bueno, mi baja en concreto pues fue apurada porque yo tuve un tumor de Cowan en la garganta, en las vías respiratorias, y estuve 5 meses de baja, y estuve lo mínimo, quiero decir, yo cogí la baja el día antes de que me entraran en radioterapia, porque claro, cuando te ponen un láser por la cabeza, pues tienes que estar de baja, le dicen que o estás de baja o no entras en... La quimio sí que puedes aguantarla no estando de baja, pero la radio sí. Y bueno, pues estuve 5 meses pues, luchando por mi vida, ¿no? Y tuve que dejar... Bueno, venía al sindicato, ¿no? Porque era una forma de estar actualizado y de esforzarte, ¿no? Yo creo que también la sanación de cualquier enfermedad de tipo... grave o muy grave, ¿no? Pues hay una parte que la dan pues los médicos, la sanidad, y hay otra parte que eres tú. Si te hundes tú, se hunde todo. Entonces, cada uno tiene que buscar aquellos elementos que refuercen esa situación para poder sobrellevar una situación muy, muy compleja. Unos pues lo hacen con la familia, otros con el deporte, otros con el trabajo, o una combinatoria de todo, ¿no? Pero lo que no hay que tirar es la toalla nunca. Entonces, bueno, pues cada uno busca su situación. Yo busqué, pues a mí me gusta lo que hago en el sindicato, creo que es algo útil para la sociedad, me llena, y por lo tanto sí que intentaba, pues estaba de secretario general de la Federación de Enseñanza, y la verdad es que firmaba muchas cosas, pero hacía pocas, porque estaba terriblemente limitado por esa radioterapia y esa quimioterapia, pues que recibí pues más de 60 sesiones y perdí 20 kilos, quiero decir, pues un desastre, ¿no?, en el aspecto físico. Pero bueno, al final, pues bueno, la sanidad pública es muy buena. Tengo que felicitar, escribí algún artículo de prensa a los sanitarios y bueno, tenemos que agradecer la sanidad que existe en este país.
Oye, hay una cosa que me ha llamado la atención, ¿no?, y es la posibilidad de que tú pudiste compaginar un poco tu periodo de baja con el trabajo que estabas haciendo, o que de alguna manera también te apoyaste en el trabajo para poder superar esa situación de baja. Esto no siempre es posible. ¿En qué grado, en qué medida te ayudó esto? Porque claro, a veces no es tan fácil durante un periodo de baja poder tener poder seguir teniendo contacto con la empresa o la organización en la que estés trabajando y poder de alguna manera ocupar parte de tu tiempo también con una cierta continuidad con el trabajo.
Hombre, cuando estás de baja no puedes trabajar. Vamos a ver, en esta situación, yo era secretario general, era el jefe, digamos, de la Federación de Enseñanza de UGT. Entonces, claro, sí que podía hacer cosas, quiero decir, podía leer, tenía que firmar documentación y tal y cual, quiero decir. Pero sí que es verdad que pues no sé, leer tus correos, atender el móvil, quiero decir, pues determinadas cosas siempre limitadas, pues sí que hacía que a mí, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, pues me hiciera, era un elemento dinamizador de no quedarte bloqueado con una enfermedad que te consume por dentro y que, digamos, te acapara el 100% del tiempo, quiero decir. Para mí era un elemento, pues eso, que ayudaba en esa situación en la que estaba. No es una situación normal, porque como tú dices, no puede ser. Quiero decir, tú estás en una fábrica y te dan la baja y te tienes que ir a tu casa, quiero decir. La inspección de trabajo no permite. Entonces, claro, mi situación era una situación especial, ¿no?, en la que pues yo sí que podía hacer cosas. Igual que desde mi casa podía conectarme con el ordenador, ¿no?, y ver cuál era la situación de mi organización, etc.
Oye, y una vez te dan de baja, es decir, una vez ya eres de nuevo apto para el trabajo, ¿te viste capacitado para la vuelta al trabajo o por el contrario, no sé, consideraste que era era precipitada la evaluación dada? ¿Cómo viviste ese proceso de ahora tengo que volver otra vez al trabajo?
Vamos a ver, yo volví al trabajo antes de lo que tocaba porque quería volver a la actividad. Para mí el volver a la actividad era el estar bien. Reconozco que, vamos a ver, no estás al 100%, Claro, en España, digamos, hay como un vacío, ¿no? Yo creo que debería haber, cuando uno ha tenido una baja en la recaudación, una enfermedad muy grave, ¿no? Debería haber un proceso, una incorporación progresiva, quiero decir. Porque, claro, tú vuelves y vuelves al 100%. Quiero decir, te dan el alta y no vuelves al 75%. Vuelves 5 días a trabajar, no vuelves 4. Vuelves 8 horas a trabajar, no vuelves 6. A lo mejor debería de estudiarse en la legislación española esas situaciones. Claro, porque realmente no estás del todo bien. A ti te dan el alta y, bueno, teóricamente estás bien, pero no estás bien. Por ejemplo, en mi situación, pues, hombre, me vi mermado, quiero decir, y yo creo que sigo mermado. De memoria, de tener en cuenta que, no sé, cuando te radian la cabeza 48 veces, pues, evidentemente, no, eso, como me dicen, no sale gratis, ¿vale? Y tienes problemas fisiológicos, quiero decir, pues perdí la saliva, perdí la cera de las orejas, quiero decir, ¿no? Entonces son elementos que bueno, pues te cuesta, si tienes que estar con la botellita de agua echando esos gritos y no estás al 100%. Debería haber algún tipo de transición, haber algún tipo de estudio, porque, claro, a lo mejor también mi actividad es una actividad, digamos, de despacho, pero a lo mejor si yo hubiera vuelto a la docencia, ¿no? Y hubiera vuelto de golpe 5 días a trabajar, hubiera tenido que volver a coger una hoja porque no hubiera estado centrado. O pienso en aquel trabajador, no sé, que está en la Ford, en una línea, montando coches, ¿no? Que no está al 100% de su rendimiento para... Claro, a ti te dan el alta y estás al 100%. Pero no tienen, a lo mejor, la consecuencia de decir, ostras, que a lo mejor esta persona necesita durante unos meses una adaptación de trabajar un día menos, trabajar unas horitas menos, y eso no existe en España. Y yo creo que debería de ser un elemento de...
O sea, que tu valoración realmente, cuando hablamos de... Claro, en un momento determinado te dicen apto, no apto. Es decir, ese tránsito de apto o no apto, un poco lo que quieres transmitirnos es que no es así.
Claro, entonces depende de tu actividad laboral. Claro, imagínate un obrero de la construcción, el 0 a 100. Claro, entonces yo creo que ahí falta algún tipo de paso o de proceso de adaptación o de limitación de horario o limitación de los días laborales. Algo se debería de ver en ese sentido.
En tu caso concreto, por ejemplo, ¿cómo crees que podría haber sido ese tránsito?
Claro, en mi caso, claro, acepté una responsabilidad mayor. Yo he estado 10 años de secretario general de enseñanza. Y claro, te conviertes en vicesecretario general de toda la comunidad con el tema económico y el tema de los recursos humanos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál fue mi adaptación? Pues evidentemente, claro, vuelves a ser el jefe de los recursos humanos. Quiero decir, cuando tu cuerpo no daba más, pues te ibas a tu casa, quiero decir, porque, claro, no, ya no llegabas a ese 100%. Entonces, la adaptación te la ibas graduando tú porque veías que tu limitación de cuerpo y mente, pues no era el 100%. Y evidentemente, pues llegaba un momento determinado que, claro, te mareas, te pierdes la capacidad de lectura, ¿no? No puedes leer tantos docs y tantos boys y tal. Quiero decir, llega un momento determinado que te colapsa. Entonces necesitas ese descanso. Claro, no es la misma situación, evidentemente, que un trabajador normal, ¿no? Que tiene que cumplir y claro, el empresario le han dado el alta y está al 100%. Y por lo tanto el rendimiento, pues quiere ese 100% y tiene que ser el trabajador cuando libra y ha realizado o acabado su jornada laboral, cuando va a casa, ¿no? Y se desplomará en el sillón y se recuperará lo máximo para el día siguiente volver al tajo, volver a su puesto de trabajo para evitar pues un imposible despido o una merma salarial por pedir una reducción de horario laboral.
Oye, una pregunta. ¿Sabes algún otro caso de dificultad a la hora de reincorporarse al puesto de trabajo tras una baja laboral de larga duración? Sí. Diferente a la tuya, por poner algún ejemplo diferente.
Sí, bueno, en nuestro sindicato, que ya te digo, tiene 120 trabajadores, sean situaciones. Evidentemente, pues un sindicato, claro, somos, digamos, muy responsables con los recursos humanos. en casa de herrero, cuchillo de palo, no puede ser. Y por lo tanto, no sé, aquí, por ejemplo, ahora recientemente hemos tenido todas las situaciones del COVID, cuando ya determinaron que el COVID ya no causaba baja, nosotros cuando había un COVID en la Comunidad Valenciana lo dejábamos en casa, quiero decir, no permitíamos que viniera a trabajar, porque la legislación laboral ya dijera que podía incorporarse y llevan una mascarilla, quiero decir, para que vamos a poner en riesgo a la plantilla y a la persona, pues le permitíamos evidentemente que estuviera en casa teletrabajando, se le daba un portátil, ¿no? Y estaba pues en su casa. Quiero decir, siempre hemos tenido esa situación ante bajas de depresión, quiero decir, pero claro, un sindicato no es una empresa tipo, claro, es una empresa mejor, porque claro, es como, no sé, la salud laboral. Aquí los compañeros, claro, en cada planta tenemos un responsable de salud laboral, por lo tanto, no puede haber problemas, no sé, de iluminación, de, no sé, de sillas, de pantallas, quiero decir, aquí todo eso se mira mucho, ¿no? Y por lo tanto, digamos que no hay esos problemas que surgen en otros lugares donde, claro, son empresas que tienen que producir, ¿no?, para ganar dinero. Aquí lo que hacemos es cuidar la actividad de esas 84.000 personas para que estén mejor atendidas, ¿no?, y a la sociedad en general, para que no tengan ningún problema. Pero sí que es verdad que nuestros trabajadores, en ese sentido, intentamos que no tengan ningún tipo de problema.
Oye, ¿y cuál crees que es la mayor dificultad que tienen las organizaciones tras una situación de reincorporación al puesto de trabajo de un trabajador o una trabajadora que ha sufrido esta situación?
Yo creo que ahí creo que tiene que haber una sensibilidad por parte del Departamento de Recursos Humanos, del jefe directo que tengan, etcétera, etcétera. Tiene que estar muy bien evaluado que esa persona, dada la legislación actual, ¿no?, cuando tiene una baja por larga duración, puede volver a ese 100%. Porque si no, hay que intentar, si no te dan una prórroga de esa baja, pues intentar adaptarle el puesto de trabajo para que no sufra un estrés en cuanto vuelve, ¿no?, de ese 0 a 100 que hablamos, claro. Entonces, eso es responsabilidad, yo creo, que pues del cargo que hay superior, ¿no?, a esa persona, y esa sensibilidad, pues que yo creo que tienen que tener las personas que tienen a su responsabilidad recursos humanos.
Sí, pero vamos a ver, eso está claro, que tiene que haber una cierta responsabilidad. Pero mi pregunta es, ¿cuál crees tú, porque tú también estás desde el puesto directivo, ¿no?, cuál crees que es la mayor dificultad que tiene una organización también a la hora de hacer frente a esto? Porque claro, evidentemente hay una parte del trabajador o de la trabajadora, y luego también hay una parte de voluntad. Vamos a suponer que se tiene voluntad para poder reincorporar a ese trabajador de la mejor forma posible, que permanezca en la organización porque es un trabajador o una trabajadora productiva. Pero ¿qué dificultades nos encontramos ahora? ¿Cuál crees que son las dificultades por ambas partes? Fundamentalmente hemos hablado de que ese trabajador no puede pasar de 0 a 100, tiene que haber un proceso de adaptación. Pero pongámonos desde el punto de vista de la organización, ¿cuáles son las dificultades que también crees tú que se encuentran las organizaciones cuando tienen estos procesos?
La organización está clara que si se incorpora un trabajador, ha despedido al interino, al sustituto, ¿no? Y claro, quiere que el trabajador esté al 100%. Es un tema también económico de las empresas. Claro, y puede haber esa sensibilidad, pero claro, digamos que ha vuelto el trabajador, el sustituto lo hemos cesado, el interino lo hemos cesado, y esa persona tiene que cubrir. Entonces ahí está el choque entre lo que tiene que hacer la persona, la sensibilidad, quiero decir, es un cóctel, ¿no?, que entre todos, pues, yo creo que hablando se entiende la gente, ¿no?, por lo menos eso es lo que hacemos nosotros aquí, y bueno, entre todos buscar el equilibrio, ¿no? El problema ahí está cuando, pues, a lo mejor la parte de la dirección de la empresa, pues, no tienes esa sensibilidad, ¿no?, o el trabajador no sabe transmitirla, porque a veces también, no sé, el empresario o el jefe de recursos humanos, ¿no?, o el responsable de ese departamento, si tú no le dices, oye, es que, no sé, me mareo, no puedo hacer este esfuerzo físico, porque a lo mejor también se tienen sus miedos, ¿no? Porque es legítimo también decir, ostras, igual ahora me despido porque ven que no soy el mismo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre todos, ¿no? Para buscar ese punto de inflexión de decir, yo voy a volver a ser el mismo, ese 100%, pero me tenéis que dejar que yo me vaya graduando un poco, porque evidentemente pues he pasado de una situación de estar en mi casa, en el sofá, descansando, haciendo deporte y tal igual, para volver otra vez a mi actividad laboral normal. Y claro, no es posible, sobre todo en determinados trabajos, ¿no? De carácter sobre todo físico, manipulativo, etcétera, etcétera. A lo mejor pues uno que está en una oficina, ¿no? Está sentado, que está, no sé, gestionando por internet con un ordenador, pues es mucho más fácil, ¿no? Que en un trabajo manual, que quiero decir, no sé, si eres mecánico de automóviles y tienes que estar con un coche ahí arriba, ¿no? Y tienes que estar manipulando, pues claro, si has sufrido una baja y, no sé, tienes la columna tocada, pues es mucho más complicado. Entonces yo creo que pues hay que hablar y hay que llegar a un entendimiento por ambas partes para que ese trabajador se recupere al 100%, porque al final los trabajadores lo que quieren es estar perfectos, es decir, quieren volver a trabajar al 100% y volver a tener una vida social, familiar al 100%. Es decir, tú lo que quieres es volver a tu normalidad.
Oye, una cosa, después de tu experiencia, ¿tú crees que existen suficientes ayudas tanto para las personas como para las empresas, para que se produzca ese retorno de una forma efectiva? ¿Implementarías algún tipo de ayuda de alguna forma? ¿Cómo valoras tú también un poco las ayudas en este sentido que puedan haber para ese proceso de reincorporación?
No hay ayudas, quiero decir, es la voluntad de las... Ya digo que debería haber algún método para determinadas enfermedades, no sé, esas de larga duración, que a lo mejor han ido al tribunal médico, que son después de un año, ¿no? Que deberían de tener esa adaptación. Esa adaptación de días, de horas, algo debería de haber en la legislación para graduar esa incorporación, que no sea tan heavy, ¿no? Que fuera más light, más, por lo menos para esas personas, pues se debería de evaluar. Porque corremos el riesgo, pues una persona, por ejemplo, que ha estado un año en depresión, si vuelve al puesto de trabajo, digamos, sin una adaptación al puesto de trabajo, pues a lo mejor de aquí a 3 meses otra vez lo tenemos con baja de depresión, porque se nos vuelve a hundir. Entonces debería haber ahí, pues no sé, alguna situación en la cual pues hubieran unas ayudas de la administración y tal, para que el empresario no le cueste del bolsillo y hubiera pues un entender, ¿no? Yo creo que ahí hay un camino por recorrer en la legislación laboral.
Yo tengo dos últimas preguntas, que van a ser 4, ¿vale? Aprovechando tu doble función de directivo, en el fondo eres un directivo de UGT, y también como una persona que ha sufrido un proceso de reincorporación a puesto de trabajo, a ver, tengo dos preguntas. Primero, las dos primeras y luego las dos siguientes. Desde el punto de vista de persona que ha tenido un proceso de reincorporación, ¿qué consejo le darías a una persona que sufre una situación de baja durante un largo tiempo y qué consejo le darías a la empresa o al Departamento de Recursos Humanos ante una situación como esta? Es decir, que tiene un proceso de reincorporación de larga duración de uno de sus trabajadores o trabajadores.
Pues yo, del trabajador, buscaría a mi delegado sindical, si fuera de UGT, ¿vale? Para que hablara con los responsables, para que me acompañara a hablar con los responsables de los recursos humanos, para decirle cuál es mi situación y hasta dónde puedo llegar, ¿no? Para buscar un equilibrio en esa reincorporación, ¿vale? Y que yo pudiera llegar lo antes posible a ese 100% que quiere la empresa y que quiero yo, ojo, porque estaría bien, ¿no? Pero que a lo mejor en ese momento de la reincorporación necesito un proceso de adaptación, ¿no? Y necesito un poco de comprensión por parte de la empresa. Y ahí buscaría yo, pues para eso valen los responsables de los delegados de las organizaciones sindicales, ¿no? Es uno de sus trabajos, evidentemente. Representar a los trabajadores ante los mandos intermedios, ante los departamentos de personal, etcétera, etcétera, para encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre lo que quiere la empresa y lo que quiere el trabajador.
Vale, y por último, la segunda pregunta, ya que estás en el ámbito también de pues, como directivo de una organización importante, ¿qué le dirías a los trabajadores sobre la función del sindicato? Porque a veces la imagen está un poco así como mermada, ¿no? ¿Qué dirías a un trabajador sobre la función y los beneficios de un sindicato? Y luego, por otro lado, otra cuestión también, un poco, ¿qué le dirías a los directivos o directivas de los departamentos de recursos humanos o a la gerencia de las organizaciones sobre la importancia de la función de los sindicatos en la sociedad actual?
Vamos a ver, a los trabajadores les diría que cualquier conquista que tenemos en España, por ejemplo, las 8 horas, las 40 horas, el descanso semanal de los sábados, todo eso lo han conseguido las organizaciones sindicales a lo largo de su historia. Y quiero decir que actualmente, pues, si nos van a subir el salario es porque hay una organización sindical detrás, ¿no? Si tienes una serie de permisos de maternidad, de paternidad, yo cuando tuve mis hijos no tenía el derecho de paternidad que existe, por ejemplo, ahora. Yo tenía 3 días y sin embargo ahora está equiparado a las mujeres. Eso lo ha peleado una organización sindical. Quiero decir, los sindicatos son útiles y no hay que llamar a su puerta cuando uno tiene problemas, cuando lo han despedido, cuando tiene una necesidad. Hay que apoyar a las organizaciones sindicales. Hay países donde la afiliación es obligatoria, en los países del norte, ¿no? Y no hay problema, a ti te ponen el contrato laboral y la afiliación al lado. O sitios donde en Europa, por ejemplo, la afiliación está ligada a la subida del convenio colectivo. Aquí en España nos suben el convenio colectivo y este año nos suben el 3,5%. Y se lo suben a los afiliados y a los no afiliados. Pues hay sitios de Europa que solo se lo suben a los afiliados. Aquí, ¿por qué no tenemos esa? Aquí, cuando llegó a la democracia, no se llegó a ese acuerdo. Pero imaginaros, los 20 millones de trabajadores estarían afiliados. Así, pues tenemos, no sé, 3 o 4 millones de afiliados solo en España, con todas las organizaciones sindicales. Pues claro, tenemos que pensar que alguien está luchando por nosotros y por nuestras condiciones. Pero si no. Los empresarios no llegan y dicen, no, mira, este año vamos a subirles un 1% de la masa salarial, pero cuando hablas de multinacionales son millones y millones, ¿no? Y alguien lo tiene que pelear. Quiero decir, ahora vemos, por ejemplo, este año las organizaciones, los bancos, ¿no? Han sacado el 35% de beneficio llevan. Y sin embargo, tenemos a nuestros compañeros en las calles porque no les suben el 3,5%. No sé, si han ganado el 35%, ostras, a lo mejor, no sé, el IPC está en el 7%, pues no estaría mal subirles el IPC, ¿no? Hay supermercados, uno que conocemos todos, que es de Valencia, no quiero decirlo, pero este año le subió el 6,5% a sus trabajadores, quiero decir, y ganan muchísimo dinero. Quiero decir, yo creo que las organizaciones sindicales también, ahora vemos a Biden, ¿no? Como dice que quieren Estados Unidos organizaciones sindicales, ¿verdad? Fuertes porque son las que hacen el reparto social, el que dice, señores, si ustedes han ganado tanto dinero, no lo repartan todo en bonus para los empresarios, para los directivos y para los accionistas, repartan también para los trabajadores. Porque al final, esa figura que tenemos de los trabajadores pobres en España, pues porque la UGT y Comisiones se han puesto estos 2 años muy a lo bestia con el tema del salario mínimo profesional y hemos pasado de 600 a 1.000 euros, pero imaginemos con 600 euros, señores, ¿quién puede vivir en España? Pues ahora por lo menos lo hemos dignificado y no hay salario que no sea menos de 1.000 euros. El Banco de España decía que se iba a caer la economía española, que iba a haber una hecatombe los empresarios y tal. Y yo digo, perdone, pero es que ¿qué menos que 1.000 euros? Luego vienen las trampas, ¿no? Te pago el salario mínimo, pero haces 14 horas. Entonces, las organizaciones sindicales son necesarias y los trabajadores tienen que pensar que todo lo que disfrutan, las vacaciones de verano, todo lo que he dicho, ha sido conseguido en estos últimos 140 años y que seguiremos peleando por los que creen en nosotros y por los que no creen. También os tengo que decir que incluso en mi familia he visto gente que no creía en las organizaciones sindicales hasta que ha tenido problemas. Entonces ha tenido que recurrir a los gabinetes jurídicos, que son los mejores preparados, etcétera, etcétera, y ven que, claro, pues no es lo mismo estar afiliado que no afiliado. Te vas a un gabinete jurídico y te cuesta muchos ceritos, ¿verdad? Y vienes al sindicato y estás afiliado, y como lleves más de X años, pues es gratis, quiero decir. Entonces, vale la pena pues estar en las organizaciones y todos tenemos que defenderlo. Y bueno, y luego, pues, como me decías, las empresas, las grandes empresas, que son inteligentes, tienen organizaciones, tienen comités de empresa potentes de las organizaciones mayoritarias en el país. Quiero decir, tú, cualquier empresa del IBEX tiene comités de empresa superpotentes. ¿Por qué? Porque, no sé, hablamos de una Ford, es más fácil hablar con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, que ponerte en una asamblea con 7.000 personas. Quiero decir, entonces, las buenas relaciones con las organizaciones sindicales, nosotros tenemos una magnífica relación con Salvador Navarro, el presidente de la Confederación de Empresarios Valenciana, que yo creo que es como se tiene que hacer. No la tenemos con la COE, que siempre está racaneando los salarios de los trabajadores, incomprensible, cuando en España la economía va como un tiro, por mucho que haya alguno que diga que siempre estamos entrando en recesión, ¿no? Los estudios del BBVA llevan 3 años diciendo que vamos a entrar en recesión. Bueno, al final acertarán, pero quiero decir que si en España le va bien a las empresas, hay que repartir esa tarta entre los trabajadores. Porque cuando la clase media tiene buenos salarios, puede irse de vacaciones, sale a cenar, lleva a sus hijos al cine, se compra automóviles, se compra electrodomésticos. El consumo interno en España, cuando va bien, le va bien a España. Y para ver consumo interno, pues los trabajadores tenemos que tener buenas condiciones. Los jubilados tienen que tener buenas condiciones. ¿Cómo no le vamos a subir a los jubilados? Pues los jubilados, el 21% de todo lo que se gasta vuelve otra vez al Estado. Es que es absurdo. 9 millones de jubilados, no subirle la jubilación. Ayudan a sus hijos, ayudan a sus nietos. Y dicen, ¿qué se lo gastan los jubilados? Pues en la economía española. Entonces, el no subir a los funcionarios, el no querer subir a los jubilados, es absurdo, porque todo eso vuelve otra vez a la economía circular y eso nos da potencial. Por lo tanto, yo creo que somos un país dinámico, quiero decir, en relación a otros países. Y lo vemos que enseguida que hay un pelín de recuperación, España es de los primeros que se recupera. Y por lo tanto, los empresarios tienen que ver que si sus trabajadores están bien pagados, bien remunerados y tienen buenas condiciones, los trabajadores también rinden y las empresas van mejor. Y para eso, pues estamos las organizaciones sindicales.
Guillermo, ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado este rato encantador en nuestro programa de Talento y Salud.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta otra.
Bien, empezamos con una nueva entrevista con motivo de la celebración de las segundas jornadas de retorno al trabajo efectivo y saludable tras una baja por incapacidad temporal. En el día de hoy nos acompaña Juan Antonio Torregrosa Egea, coordinador de asistencia sanitaria en Univivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social número 3. Hola Juan Antonio, buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar aquí hoy con nosotros.
¿Qué tal Adrián? Muy buenas tardes, encantado. Para mí es un placer poder atender.
Bien, vamos a conocer un poco más sobre ti, Juan Antonio. Cuéntanos, ¿cuál es tu formación y experiencia previa fuera de Univivale?
Bueno, yo estudié medicina, yo soy médico de carrera, y desarrollé mi trabajo como médico durante 17 años antes de entrar en la mutua. Cuando entré en la mutua ya entré en un puesto de gestión, en un puesto de responsabilidad y no asistencial. Por tanto, mi experiencia ha sido siempre como médico de trinchera, médico de a pie, antes de entrar en Muy Vale.
Bien, ahora actualmente en Muy Vale, ¿cuáles son esas funciones de gestión que estás desarrollando?
Yo soy el coordinador de asistencia sanitaria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que toda la ejecución de la asistencia sanitaria de la mutua, de los 250 médicos que tenemos, es supervisada por colaboradores míos que tengo repartidos por diferentes zonas en España. Me encargo de que todo funcione como deba funcionar.
Y cuéntanos, Juan Antonio, actualmente, ¿qué proyectos profesionales tienes en marcha?
Uf, eso es muy interesante porque el 1 de enero del 2022 nos hemos fusionado dos mutuas, Univale y Activa Mutua 2008. Entonces, en estos momentos, el proyecto que tenemos encima de la mesa y que más recursos nos ocupa es el de conseguir que funcione de una manera engrasada ese nuevo proyecto fusionado. Es decir, que dos organizaciones que trabajaban de forma diferente trabajen como una sola organización que son ahora.
Sin duda un desafío bastante, bastante importante, conseguir que dos empresas, dos organizaciones totalmente diferentes converjan al final en un único punto. Ahora, Juan Antonio, quiero avanzar un poco más y ¿quién mejor que tú para respondernos sobre estas cuestiones? Sobre todo en temas de seguridad y salud laboral. ¿Cuáles dirías que actualmente son los problemas más importantes que tienen las personas trabajadoras en España en este ámbito, en seguridad y salud laboral?
Mira, Adrián, nosotros estamos desde siempre tratando de concienciar a la sociedad de que las inversiones que hacemos en materia de seguridad y salud laboral no siempre no son devueltas. Siempre no son devueltas. Esa inversión retorna en forma de beneficio de utilidad multiplicadas por 6, por 7, por 8. El problema es que muchas veces se consideran que son un gasto y no una inversión. Y es una inversión en salud para nuestros trabajadores y trabajadoras, que al final son el capital más importante de todas nuestras empresas. Es una inversión en mejorar el clima laboral, por tanto mejora la productividad, por tanto mejora la competitividad. Tenemos que dejar de verlo como un gasto y pasar a verlo como una inversión necesaria.
Fíjate, Juan Antonio, a raíz de esta respuesta que me has dado, también poniendo en contexto con otras entrevistas que hemos tenido ya recientemente con personas de UGT, con otros directivos y directivas de recursos humanos de la zona, nos han comentado lo mismo que tú, la importancia de considerar la prevención de riesgos laborales como una inversión, pero que, sin embargo, no termina de cuajar esa visión por parte de todas las, pues, no sé cómo decirlo, organizaciones o tejido empresarial. ¿Qué crees que falta para que la gente termine de tener ese cambio de visión, ese cambio de perspectiva y comience a ver la prevención de riesgos laborales como realmente es, como una inversión, como tú dices, en nuestro capital más importante, que son nuestros trabajadores?
Claro. En el momento en que nosotros cambiemos la percepción de que ese gasto en seguridad y salud es un gasto y no una inversión, quiero decir, hasta ahora nosotros lo ponemos en un capítulo de gastos, pero lo tenemos que poner en el mismo capítulo donde ponemos la renovación de nuestra maquinaria o la formación de nuestros trabajadores. Dejar de considerarlo como un gasto, que un gasto es el gasto de la luz, el gasto que gastamos en agua o que gastamos en alquileres, y pasar a considerarlo como una mejora en nuestra empresa, como sería mejorar la maquinaria o mejorar la formación de nuestros trabajadores. Es cambiarlo de cajita, pasarlo a otra cajita, porque las inversiones en tecnología o las inversiones en formación sí que son bien vistas. Sin embargo, el pagar la luz y el agua es algo que no aporta nada más que, bueno, tener el suministro, que no es poco, pero no aporta nada más. Y es cambiar esa mentalidad, esa conciencia, que es lo que llevamos intentando hacer desde la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, allá a finales del siglo XX.
Bien, Juan Antonio, para ponernos en contexto, queremos conocer más en detalle, desde tu experiencia y perspectiva, ¿cuál es la problemática actual en el retorno al trabajo efectivo y saludable tras una baja por incapacidad temporal?
Bueno, aquí yo creo que lo más importante es diferenciar los diferentes tipos de baja y qué causa esa baja. No es lo mismo tener una baja de 3 días por un resfriado que una baja de 6 meses porque te hemos operado un ligamento de la rodilla. Muy probablemente la primera baja de 3 días por un resfriado no tenga ninguna repercusión sobre el devenir del trabajador y de la empresa, mientras que la segunda sí que va a afectar a los dos agentes, tanto a la empresa como al trabajador y, por supuesto, a la recuperación de la normalidad tras el retorno, que es lo realmente útil, lo realmente preocupante, que se produzca un retorno de una forma positiva, de una forma efectiva, de una forma saludable.
Bien, y continuando con estas palabras que acabas de decirnos, ¿qué deberían considerar las empresas y los trabajadores a la hora de hablar propiamente de retorno al trabajo efectivo y saludable? Es decir, ¿qué características implicarían los términos efectivo y saludable?
Bien, mira, el término efectivo al final es un equilibrio entre eficaz y eficiente. Una cosa eficaz es la que consigue aquello que es su razón de ser. Y una cosa eficiente es aquella que aprovecha al máximo el recurso del que dispone. Es decir, es un equilibrio entre el qué tengo que hacer y el cómo tengo que hacerlo. Si nosotros traducimos eso al contexto del retorno al trabajo, es volver a recuperar las capacidades que tenía previas al proceso que me causó esa ausencia. Eso en cuanto al término efectivo. En cuanto al término saludable, evidentemente es que no resulte dañino, que en términos de conservación de la salud no se produzca una pérdida de salud o un empeoramiento de la salud causada por ese retorno.
Perfecto. Para ponernos en contexto, ¿podrías comentarnos, explicarnos un poco cómo procedería, en este caso, Umivale Activa ante un empleado que sufre una incapacidad temporal?
Hombre, nosotros como mutua, nuestra razón de ser es ayudar a nuestras empresas a que sean más sanas, más competitivas, y lo hacemos a través de una prevención dentro de nuestras limitaciones eficaz y proporcionando una curación adecuada. Así lo que hacemos es buscar la resolución más temprana a ese problema que está causando la ausencia al puesto de trabajo. Entonces, de conformidad con la Ley General de Seguridad Social, nosotros atendemos las contingencias profesionales, que fue nuestra primera razón de ser desde la ley de datos en 1900, pero además colaboramos en materia de contingencias comunes. Pues hacemos pruebas complementarias, hacemos consultas con especialistas, facilitamos, adelantamos rehabilitación, adelantamos intervenciones, operaciones, siempre para evitar esa demora innecesaria que en ocasiones se produce en la atención que precisan nuestros trabajadores. Y además, nosotros somos, digamos, vamos a decir, somos más expertos, tenemos más conocimiento en temas traumatológicos y por tanto nos centramos más en ese tipo de temas.
Bien, ¿y cómo se actuaría desde la mutua para que al finalizar la incapacidad de un trabajador, este pueda volver al puesto laboral adaptado a la nueva situación tras la baja?
Fíjate, nosotros desde hace mucho tiempo como empresa, ya no como mutua, sino como empresa individual, nosotros siempre promovemos una adaptación, una readaptación a medida para cada trabajador. Es decir, un trabajador que ha estado inactivo durante tiempo, pues ha perdido determinadas capacidades físicas. No somos conscientes muchas veces de que estamos en forma porque trabajamos. En forma en el aspecto en el que trabajemos. Evidentemente, yo que trabajo sentado todo el día en un despacho, difícilmente voy a estar en forma físicamente, pero mentalmente me conservo activo. Si yo, en lugar de trabajar en un despacho, trabajara en una fábrica o trabajara en un almacén o en una obra, pues tendría una fortaleza física determinada que durante la baja se pierde o se minora. Se convierte en menor. ¿Qué pasa? Ni soy capaz de levantar los mismos 25 kilos que levantaba antes de coger la baja, ni soy capaz de levantar tantas veces 25 kilos como hacía antes de que ocurriera la baja. Entonces, a lo mejor soy capaz de levantar 15 kilos, en lugar de levantarlo 50 veces al día, levantarlo 25. A eso me refiero de adaptar los requerimientos. Es el traje a medida que he dicho al principio, la reincorporación a medida, la readaptación a medida, lo que tengo que hacer para cada uno de los trabajadores cuando vuelve de una baja, sobre todo una baja prolongada.
Siguiendo con lo que nos estás comentando, desde tu experiencia, ¿qué supone o qué repercusiones tiene para las empresas una inadecuada gestión de este proceso de retorno y adaptación al trabajo de una persona?
Vale. Mira, desde mi punto de vista, sobre todo afecta al clima social, a la salud social de esa empresa. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene la sensación, que muchas veces es verdad, de que no llega a hacer todo lo que debería, de que no llega a hacer todo lo que se le requiere. ¿Qué ocurre? Que esa esperanza o esa alegría por volver a la normalidad acaba convirtiéndose en frustración, acaba convirtiéndose en cansancio. No puedo más, no llego a lo que necesito hacer. Y, por tanto, además, aumenta el riesgo de recaídas o de lesiones asociadas a esa disminución o a esa merma de capacidades. Si yo en lugar de estar realizado en mi trabajo me produce frustración, es muy mal negocio. El clima social de la empresa se altera mucho y eso tiene consecuencias, evidentemente.
Bien, ¿cómo podrían las organizaciones desarrollar medidas o programas para mejorar este procedimiento? ¿O qué deberían tener en cuenta a la hora de planificar la adaptación del puesto de una persona que se acaba de reincorporar tras una baja prolongada?
Claro. En primer lugar, lo que nosotros consideramos que es lo más importante es una voluntad firme, una voluntad decidida por parte de la empresa, de la gerencia de la empresa, de contribuir a facilitar ese retorno. Es decir, vamos a tratar de ponernos en los zapatos de este colaborador mío que vuelve al trabajo después de estar 6 meses de baja por el motivo X. ¿Vale? Lo primero es el apoyo de la dirección, que la dirección esté firmemente convencida. Una vez que está convencida la dirección, las cosas funcionan bastante más fácilmente. En nuestro departamento de desarrollo de las personas, el recursos humanos tradicional, lo que hace es apoyar y promover este tipo de actuaciones, ya desde la colaboración en minimizar el tiempo que el trabajador necesita para recibir ese tratamiento, facilitarle esos tratamientos, hasta el apoyo a este retorno mediante la readaptación tanto de tareas como de jornada. Es decir, ni puedo levantar 25 kilos, ni puedo levantarlos 50 veces al día. Bueno, pues a lo mejor puedo levantar 15, 25 veces al día durante el tiempo en que me reentreno en recuperar mis capacidades.
Bien, hemos hablado ya con otros profesionales del sector y también personas de UGT, por ejemplo, que nos han comentado sobre todo que cuando los trabajadores se reincorporan al puesto de trabajo tras esa baja de larga duración, y en ocasiones esa mala adaptación o esa adaptación inexistente da como resultado un inadecuado rendimiento laboral, pues esa situación acaba probablemente en el despido del trabajador o de la persona trabajadora. En este caso, Juan Antonio, ¿consideras que existe una situación de desprotección sufrida por las personas trabajadoras en la situación de retorno al trabajo?
A ver, si no tenemos conciencia de que hay que adaptar ese retorno, tenemos un problema. Porque estamos ante una circunstancia que lo que hace es que complica esa recuperación física y esa recuperación emocional del trabajador. Y en ocasiones, como tú dices, se soluciona con el despido, en ocasiones se soluciona con un OIT por recaída. Es decir, el trabajador no soporta el retorno y tiene que ir a su médico de cabecera, a su médico de primaria, y decirle, mira, estoy agobiado, no puedo más, o me vuelve a doler la espalda, o me vuelven a doler los hombros, porque no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo antes. Si nosotros promoviéramos, si nosotros realizáramos esa readaptación para que fuera efectiva, para que fuera saludable, posiblemente minimizaríamos este tipo de cosas. Evitaríamos las nuevas bajas por recaída, evitaríamos esos despidos que en ocasiones las empresas pueden poner en marcha porque la actitud del trabajador no es la correcta, o por lo menos así lo entienden, ¿no? Y es un error. Lo que pasa es que necesitamos, esto es como la cosecha, hay que sembrar, hay que regar y esperar a que fructifique. No podemos esperar el primer día cuando tiramos la semilla a recoger las patatas, porque eso es imposible. Tenemos que trabajarlo.
Y en este sentido, en esta intención de concienciación de empresas y demás, hemos hablado ya con otras personas en que hemos recorrido un largo camino, pero aún nos queda mucho por recorrer. Desde tu punto de vista como personal de una mutua, ¿cómo consideras o cuánto crees que nos falta por recorrer para llegar a por fin a esta concienciación final de que todo el mundo, todas las empresas tengan presente que es importante adaptar los puestos de trabajo tras una baja de larga duración?
Entre el blanco y el negro hay muchos tonos de gris. Sí. Y ni estamos en el blanco ni estamos en el negro, pero tenemos que evolucionar, tenemos que recorrer ese tramo de grises hasta llegar al objetivo que nos hayamos marcado. Y, como dicen los ecologistas, hay que pensar globalmente, pero hay que actuar localmente. Todos tenemos que pensar, sí, deberíamos hacer, pero vamos a empezar por nuestra propia empresa, cada uno de nosotros. Vamos a empezar por nuestra tiendecita, por mi grupo de colaboradores. Yo tengo un grupo de colaboradores que tengo 15 colaboradores, pues tendré que empezar yo con ellos para que eso vaya calando en la sociedad. No es un tema que se pueda imponer. Lo que es cierto es que la sociedad hasta hace unos años no ha tenido esas voces que se levantan reclamando esa conciencia para que vayamos avanzando hacia el tono de gris que queremos, o hacia el blanco, hacia el negro, me da igual el color, pero que vayamos recorriendo ese camino. No es un abro la puerta y salgo y ya lo tengo todo hecho, sino que tengo que ir poquito a poquito.
Bien, Juan Antonio, a nivel de seguridad social y demás, ¿qué tipos de ayudas hay y qué tipos de ayudas no hay y crees que son necesarias en materia de retorno al trabajo tras una baja de larga duración?
Esta pregunta es muy fácil porque yo creo que ayudas prácticamente no hay ninguna. ¿Vale? Es decir, si yo tuviera que hacer un abanico de cuántas ayudas dispongo para facilitar el retorno al trabajo, ¿existe una voluntad de cada empresa o legislado? Yo no soy un experto en legislación, pero yo tengo la convicción de que no existen demasiada ayuda, demasiada predisposición. Demasiada predisposición llevada a la realidad. Las palabras son una cosa, los hechos son otra, para ayudar en esa reincorporación.
Bien, ¿crees que será necesario un repositorio, un buscador de las principales ayudas en materia de incapacidad temporal?
Sí, pero sería muy cortito, porque habría muy pocas cosas que incluir en ese repositorio.
Bien, Juan Antonio, cambiando un poco de tema, también nos ha resultado por otras entrevistas el hecho de que es controvertido el sistema actual de apto o no apto en el control de puestos de trabajo en las situaciones de retorno al trabajo. Es decir, ¿qué consideración tienes tú sobre este sistema de reconocimiento médico de apto o no apto? ¿Crees que sería apropiado y necesario flexibilizar estas dos opciones?
Hace un minuto comentaba que entre el blanco y el negro existen muchos tonos de gris. Entre el apto y no apto hay un camino del no apto hacia el apto. Y por tanto, hay voces, como tú decías, que están hablándonos de la posibilidad de que haya una reincorporación progresiva. Y siempre hemos oído hablar de, ¿cómo te diría yo?, de las ITs parciales, por ejemplo, que cuando yo termino mi proceso o estoy terminando mi proceso patológico, pues a lo mejor puedo reincorporarme, me lo voy a inventar, por Dios, me puedo reincorporar 3 horas al día. Bueno, pues hay una posibilidad y es que mi empresa me pague 3 horas al día y sea mi mutua, sea el IMSS, sea la Seguridad Social, me pague el resto de horas que estoy todavía recuperándome. Que no pasemos del 0 al 100 de hoy para mañana, sino que pasemos del 0 al 40, del 40 al 80, del 80 al 100. Que eso es uno de los puntos de trabajo que tenemos nosotros con nuestros propios compañeros, con nuestros propios colaboradores.
Bien, Juan Antonio, me gustaría saber qué le aconsejarías a las personas que se encuentran en una situación de retorno al trabajo tras una baja por incapacidad temporal para mejorar su situación.
Hombre, si el interlocutor es dialogante, yo le recomendaría siempre que hablen con sus empleadores, con sus jefes, con sus patronos y que pacten esa adaptación de tareas. ¿Por qué? Porque va a mejorar el clima social, va a mejorar, va a disminuir el número de recaídas, porque va a mejorar la productividad y al final va a mejorar la competitividad y la empresa también se va a beneficiar. Es tener amplitud de miras, es ser capaz de mirar un poquito más allá de mañana y de mirar adentro de una semana, dentro de un mes o dentro de 5 años.
Y por la otra parte, ¿qué le aconsejarías a los responsables de dirección de recursos humanos y gestión de personas para mejorar la salud laboral de sus trabajadores y trabajadoras?
Me retrotraigo a la primera respuesta que te he dado, que consideren esto como una inversión y no como un gasto. En el momento en que yo me decida invertir en salud laboral, me decida invertir en clima social, estaré mejorando la productividad de mis trabajadores y, por tanto, estaré mejorando mi competitividad y mi capacidad de supervivencia en este mercado que cada día está más complicado.
Sin duda, Juan Antonio, nos has dado unas palabras, unas respuestas enriquecedoras. Por mi parte, solo me queda agradecer tu visita y haber acompañado durante este tiempo en nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Juan Antonio.
Adrián, las gracias a vosotros por contar con nosotros. Siempre, muchas gracias a vosotros y que esto... estas voces que se levantan ahora tengan su resultado pronto.
Y ya hemos terminado el tiempo para el programa de hoy. Desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.